En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes, día 17 de septiembre de 2019. Tengo que confesarles que yo tenía la esperanza de poder decirles a estas horas hay o no hay todavía una oportunidad para que tengamos presidente del gobierno y podamos evitar las elecciones del 10 de noviembre, pero no puedo hacerlo. El hombre propone y Dios dispone, porque todavía a estas horas el rey, que ya ha terminado sus consultas, está hablando con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, y no sabemos, por lo tanto, si va a proponer o no va a proponer un candidato. Es cuestión de minutos. O sea, que en los próximos 15, 20 minutos, máximo media hora, sabremos si hay candidato o no hay candidato. Si propone un candidato, es decir, si propone a Sánchez, que es el único candidato que puede proponer, pues cabría todavía la especulación de la no repetición de las elecciones el 10 de noviembre. Y si no propone un candidato, que es lo que todo el mundo da por hecho, pues entonces ya tendríamos la certeza absoluta de que ya no es en absoluto posible evitar la repetición electoral. ¿Y por qué creemos a estas horas, cuando faltan muy pocos minutos para salir definitivamente de dudas, que no va a haber candidato? Pues por lo que dicen los propios actores. Esta mañana, en Radio Nacional de España, José Luis Ábalos, que es el número 2 del partido, el brazo derecho del señor Sánchez, y además ministro de Fomento, como saben, ha dicho que ellos estarían dispuestos, naturalmente, a recibir el apoyo gratuito de Podemos, que en este momento es el único escenario hipotéticamente posible. Si es gratis, claro, estamos pidiendo el apoyo de Podemos, y Podemos nos apoya, nosotros lo aceptaríamos. Pero después de que conversaran por teléfono, ahora les contaré el culebrón telefónico de esta mañana, el señor Iglesias y el señor Sánchez, Iglesias ha ratificado de una manera explícita que de apoyo gratuito nada, que para que cuente el señor Sánchez con el voto de Podemos, tiene que haber gobierno conjunto.
Si quiere compartir responsabilidades, como lo hace en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Canarias, en Aragón, en La Rioja y en Navarra, nosotros estamos plenamente disponibles para ello, y es lo que le he venido a transmitir.
Y por lo tanto no están disponibles si no hay gobierno conjunto, como en todos esos lugares que ha citado el señor Iglesias. Es decir, que ahí no ha cambiado nada. Por lo tanto, primera premisa que parece segura. No hay apoyo gratuito de Podemos, así se lo ha dicho el señor Iglesias al rey, y como se lo ha dicho el rey, hay que pensar que no van a cambiar de criterio, porque eso sí que sería ya una tomadura de pelo, ya no a los ciudadanos, sino al jefe del Estado. No creo que el señor Iglesias se atreviera a tanto. Por lo tanto, primera premisa, premisa fija en el razonamiento. No hay apoyo gratuito de Podemos a Sánchez. Y lo que ha dejado clarísimo también en la entrevista a Radio Nacional de España el señor Ábalos esta mañana es que si no hay ese apoyo, si no se dan las condiciones para que el señor Sánchez pueda ser investido en la sesión de investidura, no sería razonable que el rey propusiera un candidato.
Si no hay ninguna garantía de hacer una investidura, pues tampoco hace falta que vaya a una ceremonia del fracaso, ¿verdad? Es decir, la candidatura se plantea cuando tiene visos de prosperar, pero nadie candidata a nadie para mandarlo directamente al fracaso.
Y eso va dirigido al rey. Nadie candidata a nadie para ir directamente al fracaso. Le está diciendo el señor Ábalos, le está diciendo el PSOE, en definitiva, al rey, absténgase, majestad, de nombrar candidato a nadie, porque nadie candidata a nadie para ir directamente al fracaso. Me imagino que eso mismo es lo que le habrá dicho el señor Sánchez a su majestad el rey esta misma tarde. Está previsto que Sánchez comparezca en torno a las 8:15, 8:20, siempre se retrasa, ya serán 8:30, lo viviremos en directo, pero todavía a estas horas lo único que podemos hacer es especular. ¿Con qué datos? Con los que les acabo de decir. Es decir, en este momento todo nos lleva a la conclusión de que el rey no va a proponer candidato. Ketty Grant, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Esto es lo que a mí me sale en mi razonamiento. ¿Tú, después de haber escuchado a unos y otros, llegas a alguna conclusión distinta?
No, exactamente es lo que le sale a todos, porque es lo que es en estos momentos. Desde luego, no hay ningún tipo de información contraria a esa tesis. A lo que vamos es a una disolución de las Cortes, a dejar correr el tiempo que resta, el tiempo que queda hasta las 12 de la noche del lunes 23, porque lo que va a anunciar el Palacio de la Zarzuela, que es quien se espera que lo anuncie, es que no hay investidura porque no hay candidato. Aquí hay pues dos comparecencias que están previstas, digo entre comillas, y de las que estamos pendientes los periodistas, que son las mismas, por ejemplo, que tuvimos en el mes de julio, la comparecencia de la presidenta de las Cortes, si es que se produce, y la comparecencia del presidente del Gobierno. Y lo que nos dicen las fuentes consultadas es que no se va a producir comparecencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, porque su comparecencia sería para anunciar la fecha de la investidura, segunda investidura de Pedro Sánchez, de aquí al día 23.
En ese sentido, Ketty, perdona que te corte, lo digo para que los oyentes también puedan refrescar la memoria, podemos invocar el precedente de 2016, del 26 de abril de 2016, en aquel momento era presidente del Congreso de los Diputados Patxi López, el rey también había terminado la ronda de consultas, tratando de evitar la repetición electoral, que finalmente se consumó, y cuando el señor López compareció en la Zarzuela, luego no hubo comparecencia pública del señor López, del presidente del Congreso, por lo tanto, deducimos que tampoco la habrá hoy de Meritxell Batet, si la posición final de Felipe VI es la de no proponer ningún candidato. En aquella ocasión, lo que hizo la Casa del Rey, se emitió un comunicado de 3 puntos, brevísimo. El primero, su majestad el rey ha concluido las consultas. Segundo, tras valorar la información que le han trasladado los representantes políticos, ha constatado que no existe ningún candidato que cuente con los apoyos necesarios. Y punto 3, en consecuencia, le comunica al presidente del Congreso que no formula ninguna propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno.
Pues vamos a ver algo muy similar, al menos es lo que vaticinan estas fuentes que consultamos en el radio, Luis, y que básicamente a lo que apuntan es que no hay necesidad de una comparecencia posterior de Meritxell Batet. Quien lo va a subsanar todo es el Palacio de la Zarzuela, con un comunicado que básicamente diga o reproduzca lo que tú estabas leyendo ahora mismo, el precedente de 2016, y que como no hay necesidad de ponerle fecha y hora a una segunda sesión de investidura, con la comparecencia que nos vamos a quedar y con las comparecencias con las que nos vamos a quedar es con la del presidente del Gobierno y el resto de los líderes políticos, poniéndole ya letra a la música preelectoral, porque eso es lo que vamos a ver, o para lo que estamos preparados, al menos los periodistas aquí en el Palacio de la Moncloa, Luis, donde todavía pues no hay movimiento, está todo previsto, pero no hay señales de que vaya a comenzar de manera inminente, pero sí que te puedo decir que nos dejan formular 3 preguntas, como las comparecencias de este tipo, pues muy estrictas o muy ceñidas al protocolo de las grandes ocasiones, 3 preguntas pactadas, y todo es en clave preelectoral, con lo cual ya todos nos estamos posicionando o preparando para ese escenario, la asunción de culpa, la asunción de responsabilidades, como él mismo, Pedro Sánchez, le exigió a Mariano Rajoy en las anteriores legislaturas por haber abocado la situación política a una convocatoria electoral, la posibilidad de reeditar el gobierno de coalición o no de cara a una próxima legislatura posterior al 10 de noviembre, etcétera, etcétera. Pero todo, por supuesto, en clave electoral o preelectoral, que claro, es en lo que ya estamos.
Hombre, puestos a enredar, porque hoy ha sido un día de muchos enredos, ahora los contaremos mientras hacemos tiempo hasta la comparecencia del presidente del Gobierno, digo que puestos a enredar, lo que ya nos descolocaría una barbaridad sería que cambiaran el precedente de 2016 y que ahora se comunicara que Meritxell Batet convoca a la prensa, porque eso sería digamos, un indicio hipotético de que efectivamente el Rey ha propuesto un candidato. A lo mejor resulta que no, que Meritxell Batet convoca rueda de prensa para decir que no hay candidato, pero bueno, como, en fin, aquí todo el mundo improvisa en estas últimas horas, pues
sí,
a lo mejor...
Sería rizar el rizo, desde luego, rompiendo... todos los protocolos y sobre todo rompiendo, ya digo, los códigos que en estos momentos se manejan de qué es lo que puede pasar y sobre todo cómo se va a comunicar lo que va a pasar, porque lo que va a pasar ya todo el mundo, o por lo menos yo creo que quedan ya muy pocos soñadores de posibilidad de alcanzar un gobierno en el último minuto y ahora mismo se preguntan más o la pregunta es más cómo se materializa o cómo se lleva a escena el anuncio de lo que va a pasar, que es básicamente la disolución de las Cortes. Todo el mundo, Luis, repito, lo que estaba explicando a lo largo de esta tarde es que Meritxell Batet, si comparece, hay candidato, si no comparece, no hay candidato y, por lo tanto, el escenario segundo parece el más probable y al que yo creo que nos tenemos que ceñir en estos momentos. Y además es que ya los argumentos que estamos escuchando en las últimas horas son clarísimamente argumentos de proyección de culpa sobre el contrario. Bueno, llevamos ya escuchándolos semanas, pero es verdad que a lo largo del día de hoy y desde la propuesta de Albert Rivera de último minuto de ayer de intentar o supuestamente intentar un acercamiento con el Partido Socialista a cambio de tres puntos programáticos concretos, todos los relatos, los discursos han sido en clave de proyección de culpa sobre el contrario, de el entonar la fórmula antagonista del mea culpa, el no he sido yo y ha sido él, con lo cual yo creo que en lo que estamos ya inmersos, a falta de que, si me permites la expresión muy coloquial que se escucha aquí ahora mismo en las esquinas de Moncloa, se entierre finalmente al muerto, es la verbalización de ese anuncio y ya la manera de darle el pistoletazo de salida formal a unas elecciones.
Claro. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Es más, hoy hemos visto cómo un partido político, en concreto Podemos, ya no solo ha, digamos, previsualizado lo que va a pasar en la campaña electoral, sino que ha previsualizado lo que va a pasar después de que se hayan repetido las elecciones con los resultados encima de la mesa, porque ya ha anticipado que el movimiento de Rivera de hoy y de ayer lo que preludia es un pacto después del 10 de noviembre entre el Partido Socialista y Ciudadanos. O sea, imagínate si estamos ya haciendo proyección electoral e incluso poselectoral. O sea, es una cosa ya verdaderamente de locos. Pero bueno, estamos a la espera de que efectivamente se produzca la confirmación de lo que estamos dando por hecho y espero que lo vivamos que tiene directo. Un saludo y hasta dentro de un ratito.
Hasta luego, Luis.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado esta mañana? Es decir, ¿por qué ha habido emoción? A estas horas está todavía compareciendo, acaba de finalizar la comparecencia de Pablo Iglesias después de haber pasado por el despacho de Su Majestad el Rey y luego les contaremos lo que han dicho los tres que hoy han pasado por allí. Hoy han pasado, vamos, los cuatro, porque han pasado por la mañana, última hora, Iglesias, después Rivera, después el señor Casado y después el señor Sánchez, los cuatro grandes, digamos, de la política española. Pero en todo esto que estamos a punto de desatar como el nudo de una novela, ha venido precedido por un cierto movimiento de incertidumbre que arrancaba esta mañana temprano, cuando en Telecinco el señor Rivera, que ya ayer había hecho un ofrecimiento al señor Sánchez condicionado a que aceptara tres garantías concretas que ya ustedes conocen muy bien, decía, le he pedido a Sánchez una reunión urgente hoy mismo.
Yo avanzo hoy aquí que ahora mismo le acabo de pedir a Pedro Sánchez, antes de entrar en este plató, una carta urgente, lógicamente, porque el tiempo urge, para que nos veamos. Si Sánchez dice que las condiciones que le ponemos se cumplen, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplirlas, que no se están cumpliendo. Por tanto, hay tiempo, estamos en extremis, porque Sánchez nos ha llevado hasta aquí, pero hay tiempo, todavía hay tiempo, a pesar de que se ha perdido mucho tiempo.
Por tanto, redoble de tambores. Ostras, que se van a ver. Cuando faltan horas, se van a ver Iglesias y Sánchez, dos formaciones políticas que suman. Si llegara a un acuerdo in extremis, no solo podría haber un gobierno, sino además podría haber un gobierno estable, en el caso de que llegaran a algún tipo de acuerdo los dos. La reacción inicial del Partido Socialista, protagonizada por José Luis Ábalos, era, si quieren hablar, hablarán. Esto es lo que inicialmente en Radio Nacional de España, cuando le han dicho a Ábalos, Oiga, que acaba el señor Rivera de pedir una reunión urgente. Respuesta a micrófono, ¿cómo se dice? A toda leche.
Entonces siempre ha estado dispuesto. Es más, no es que haya estado dispuesto, es que ha tomado la iniciativa para hablar, ¿eh? Por lo tanto, si realmente esto no es un gesto de previo a la cita con su majestad, sino que realmente es una cuestión sincera y real, pues no hay ningún problema en abordarlo, claro.
Y más redoble de tambores. ¡Ostras! Que Rivera pide una reunión urgente y que el Partido Socialista accede a tener esa reunión urgente, porque lo que acabamos de escuchar en boca de Ábalos es precisamente aceptar la petición. Creíamos a esas horas de la mañana que estaba aceptando la petición de entrevista que había solicitado el señor Rivera. Y de ese redoble de tambores lo que hace es que traslada a las formaciones políticas un cierto temor. Los que no querían ese acuerdo ni en pintura, sobre todo la izquierda, empiezan a llevarse las manos a la cabeza. ¡Ostras! Que esto puede suponer un cambio en el panorama que habíamos previsto. Y en ese instante sale Podemos, en ese momento procesal que les estoy contando, para anunciar, si llegaran a algún acuerdo hipotético, el señor Rivera y el señor Sánchez, Podemos cambiaría la abstención, se la replantearía para votar que no, lo decía, entre otros, Yolanda Díaz.
La preocupación que tenemos es que pudiera ser que hoy no cuaje la propuesta de acuerdo con el señor Rivera, pero es evidente que a todas luces podemos ver que lo que, si hoy el señor Rivera está dispuesto a abrir una puerta para negociar con el señor Sánchez, es posible que en el 10 de noviembre este pacto cuaje.
Bueno, estaba preocupado Podemos y estaba todavía más preocupado Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Rufián ha sido rotundo ante la posibilidad, ante el temor de que pudiera cuajar en esa hipotética conversación entre Sánchez y Rivera algo que cambiara las condiciones que estábamos considerando a esas horas.
Apelamos, interpelamos directamente al sector del PSOE, a los dirigentes del PSOE, a los responsables del PSOE, que no quieren este pacto con Ciudadanos, que quieren una opción progresista para este país. Y les pedimos que llamen a Sánchez y que les recuerden las voces, el grito de los centenares que se juntaron en la puerta de Ferraz a pedir con Rivera no.
Bueno, estas dos reacciones, la de Podemos y la de Esquerra, lo que nos permiten es llegar a la conclusión de que efectivamente durante algún tiempo, esta mañana, algunas formaciones políticas admitían la posibilidad de que el movimiento in extremis de Rivera se tradujera en algo distinto de lo que estamos esperando todavía a estas horas, y es que el rey no proponga ningún candidato para la presidencia del gobierno. Bien, es verdad que esa incertidumbre, ese redoble de tambores ha durado poco. Ha durado el tiempo que ha tardado el PSOE en desdecirse a sí mismo, lo cual no deja de ser también un dato sorprendente, porque escuchábamos hace un instante a Ábalos diciendo que si quiere el señor Rivera hablar con Sánchez, hablarían, porque Sánchez siempre está dispuesto a hablar, pero este aquí, que una horita y pico después, sale Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE, para decir exactamente lo contrario.
Lo sorprendente es que el día que quien se reúne con las fuerzas políticas es el jefe del Estado, Albert Rivera, quiera reunirse con el candidato, en este caso a la presidencia. Por eso les decía al inicio que hoy es el día de la responsabilidad y no de los golpes de efecto. Y hoy quien se reúne con las fuerzas políticas es el jefe del Estado.
Fíjense ustedes que es muy llamativo, ¿eh? Primero dice Ábalos que por supuesto que si quiere una entrevista habrá entrevista y luego sale la señora Lastra para descalificar la posibilidad de que se haya planteado ni siquiera la entrevista. Este es un dato interesante. ¿Y qué es lo que pasó a continuación? Que el formato de entrevista se transmutó en conversación telefónica, no solo de Sánchez con Rivera, sino conversación telefónica de Sánchez con Rivera, con Iglesias y con Casado, para que se viera claro que no había un tratamiento preferente o deferente con Ciudadanos respecto del Partido Popular y de Podemos. Hablaron en esa conversación telefónica. El señor Sánchez le dijo al señor Rivera lo que después en una nota el Partido Socialista hizo público, y esa nota era inequívocamente clara, Leticia Vaquero.
Pues sí, porque insistió en la misma idea que la de ayer, que las tres condiciones de Rivera, las que puso sobre la mesa, ya se están cumpliendo. Primero en esa carta, con gran ironía, le agradece su tardía comunicación a Albert Rivera y después no hace más que defender la Constitución, hasta 7 veces en 14 líneas. De hecho, en el segundo punto llega a decir que una nueva vulneración de los preceptos constitucionales en Cataluña, en caso de que hubiera, pues supondría que el gobierno socialista no vacilaría en hacer uso de sus competencias para garantizar la soberanía nacional, entre otras cosas. Se refiere a la aplicación del artículo 155 que tanto le reclama Albert Rivera. Por tanto, sigue insistiendo el Partido Socialista en que está comprometido en ese punto. También lo que tiene que ver con Navarra, dice, niega que haya un pacto con Bildu. Dice que lo demuestra el hecho de que el PSOE facilitó con su abstención el desplazamiento de la capital navarra de Pamplona de un ejecutivo presidido por Bildu y en favor de una coalición en la que estaba integrado de Ciudadanos, por tanto no entiende esa exigencia de este último partido. Y lo que tiene que ver en materia fiscal, dicen que en el Partido Socialista siempre están comprometidos para aliviar la carga fiscal de los trabajadores, sobre todo de los autónomos, así que esos tres puntos clave, lo mismo que dijo ayer, insistiendo en que ella lo cumple.
Y ahí ya, vía Twitter, entonces el señor Casado, que ha leído, leyó esa carta, la que nos acaba de resumir, le dice el Vaquero, y dijo, esto es una tomadura de pelo, y hasta ahí llegó el, digamos, movimiento de incertidumbre de última hora. Y a partir de ese instante, a partir del momento en el que el señor Rivera califica de tomadura de pelo la respuesta de Sánchez, todo vuelve al plan original, que es donde nos encontramos ahora. Se acabó el redoble de tambores, se acabó la emoción, ya no hay posibilidad de ninguna fórmula que cambie el itinerario que estaba previsto y volvemos al itinerario previsto. Bueno, volvemos más o menos al itinerario previsto, porque hace un instante, en conversación con Ketty Garat, decíamos, si Meritxell Batet anuncia rueda de prensa, será señal casi inequívoca de que el rey va a proponer un candidato. Ahora les diré, y si han estado ustedes escuchando el programa desde el principio, no negarán que habíamos incluso considerado esta posibilidad, como hipótesis. Les diré, Meritxell Batet anuncia comparecencia ante los medios de comunicación. Y ustedes me dirán, ostras, pues si ustedes no se han colado, eso significa que el rey va a proponer un candidato. Pues no. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Pues no, efectivamente. Estabas hablando antes, Luis, de la posibilidad de que se innovara en el protocolo y se rompiera precisamente esta fórmula, pues se ha roto. Porque, o por lo menos parece que se va a romper, porque lo que nos están diciendo ahora desde el entorno de Meritxell Batet, fuentes parlamentarias, es que Meritxell Batet sí va a comparecer, aún en el caso de que no haya candidato, y una vez que se produzca el comunicado, se haga público el comunicado de Zarzuela, de la Casa del Rey, informando de que no hay candidato y que, por lo tanto, no se convoca sesión de investidura. Nos dicen, básicamente, que Meritxell tiene ganas de comparecer, que su función también constitucional y que, podríamos decir que también está velando un poco por su imagen como tercera autoridad del Estado, una de las más breves, por cierto, de la historia del Congreso de los Diputados, y, por lo tanto, pues se rompe ese precedente que, además, va a obligar a que la comparecencia aquí en Moncloa, Luis, se retrase, como aquí se cumple el precedente de julio, ocurrió precisamente en la anterior investidura. Va a esperar Pedro Sánchez a que comparezca Meritxell Batet del Congreso de los Diputados para hacer su propia rueda de prensa express aquí en el Palacio de la Moncloa, porque lo que nos dicen básicamente es que se ha fijado una nueva hora, ya no son las 8:15, a las 9:15 está previsto que comparezca el presidente del gobierno en funciones y responderá solo a dos preguntas.
Bueno, que sepas, Ketty, que ahora mismo acaban de trasladar ya los medios de comunicación, después de comunicación del Palacio de la Zarzuela. Todavía no se ha publicado la nota de la Zarzuela como tal, pero ya han anunciado que el rey no propone a ningún candidato a la investidura de presidente del gobierno. O sea que a las 8:21, final del culebrón que hemos vivido desde hace tantos meses.
Deadline.
Eso es. Fin del primer capítulo. Luego ahora vienen los siguientes capítulos, porque esto nos aboca a las elecciones del 10 de noviembre. Seguiremos en contacto, porque también mantenemos, por supuesto, el compromiso de seguir en directo la comparecencia pública del presidente del gobierno en funciones cuando comparezca a las 9:15, si es fiel a este nuevo horario.
Aquí estaremos y daremos cuenta. Ya digo que obviamente todas las preguntas, las dos preguntas que nos permiten hacer desde el Palacio de la Moncloa en esta comparecencia express y muy rígida, por cierto, también desde el punto de vista de la puesta en escena, irán versadas obviamente ya en la responsabilidad que tiene el presidente del Gobierno al no haber alcanzado un acuerdo y en la posibilidad de que en la próxima legislatura, en fechas posteriores a ese 10 de noviembre, se pueda buscar o no, no conseguir, sino buscar un acuerdo, un gobierno de coalición con Podemos, o se explore otra vía que es ahora mismo lo que está en la arena política, la posibilidad de virar hacia el Partido Popular y Ciudadanos.
Gracias, Katie. Un saludo. Ya está dentro de un ratito.
Hasta luego.
Por lo tanto, la noticia, que quede clara, el rey no propone a ningún candidato y, por lo tanto, no habrá sesión de investidura y habrá elecciones repetidas el 10 de noviembre. Quede claro. Antes de que conociéramos esa noticia, se han producido, lo decíamos al principio del programa, las comparecencias de los líderes políticos que han pasado también, junto con Sánchez, por el despacho de su majestad el rey. Entre otros, Pablo Casado, el jefe de la oposición. Miriam Muro, bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Y ya antes de conocer esa decisión, ya Pablo Casado decía en esa rueda de prensa que Sánchez les tenía donde quería, que no sabía cómo habían llegado hasta ahí, y también añadía que él lo que le había trasladado al rey Felipe VI es que la posición del Partido Popular no podía variar, que era un no a esa investidura de Pedro Sánchez y que esa candidatura no merecía la confianza de los populares. Decía Casado que no solo son oposición, sino también la alternativa. Le preguntábamos también en esa rueda de prensa por lo que le habían parecido los últimos movimientos de Albert Rivera y no quería entrar a valorarlos.
Con máximo respeto y incluso pues con el reconocimiento de que también Ciudadanos plantee su posición para intentar desbloquear la situación. Yo puedo hablar de la mía, pero tuvimos ayer una reunión de 2 horas, como otras muchas que hemos tenido. La relación entre los partidos es muy buena y dan buena cuenta de ello los pactos que hemos alcanzado a nivel autonómico, municipal y provincial, pero tengo que decir que la relación personal entre el señor Rivera y yo pues también es muy buena. Entonces,
y Casado ha pasado la mayor parte de esa rueda de prensa, que ha sido bastante larga, ha pasado como 15 minutos explicando que las tres propuestas que ayer Albert Rivera ponía sobre la mesa, devolver Navarra al constitucionalismo, una respuesta conjunta para Cataluña y también que no se suban los impuestos, eran tres propuestas que en los últimos meses ya había puesto sobre la mesa el propio Pablo Casado. El líder del PP recordaba que había acudido el pasado mes de mayo a la Moncloa, nada más celebrarse las elecciones generales, y allí ya ofreció Pedro Sánchez un acuerdo en política fiscal y también un acuerdo para hacer una actuación conjunta en Cataluña. Además, Casado recordaba todas las veces que se había reunido en estos últimos meses con Pedro Sánchez sin ningún tipo de éxito. Decía también pues que no se sentía muy a gusto con esa rueda de prensa, que no había sido fácil para él y que no sabía cómo habían llegado hasta ese momento.
La verdad es que vengo con una sensación agridulce, una sensación que creo que comparto con la mayoría de españoles, que no pueden entender cómo hemos llegado hasta aquí. La verdad es que yo tampoco. Pero, por otro lado, la satisfacción de haber hecho, yo creo que lo que nuestros votantes, y estoy convencido que la mayoría de nuestros compatriotas, esperaban del Partido Popular, y ha sido una posición coherente y responsable y abierta al diálogo.
Un Pablo Casado que, Luis, llegaba a esa rueda de prensa rodeado por la dirección de su partido. Allí llegaba Teodoro García Egea, Pablo Montesinos, su jefe de gabinete Pablo Hispán, también la portavoz en este Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, llegaba rodeados por ellos, todos ellos que hoy, Luis, han decidido mantener silencio. Desde Génova esta mañana se pedía que nadie entrase en ese juego de cartas, de indirectas, de mensajes que hemos vivido entre los partidos. El PP ha preferido ver el día de hoy desde la barrera, han escogido la prudencia como estrategia. Decían algunos dirigentes por los pasillos de este Congreso que no iban a entrar en ese espectáculo de las ofertas y de las cartas, Luis.
Muchas gracias, Miriam. Tenemos muchísimo tiempo de aquí al 10 de noviembre para seguir comentando todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar y lo que te rondaré en Morena. Bueno, también ha comparecido, después de la comparecencia del presidente del Partido Popular, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que como les he contado hace un instante ha sido el gran protagonista de la mañana con ese ofrecimiento para entrevistarse urgentemente con Sánchez y con ese redoble de tambores que durante algún tiempo ha estado presidiendo, digamos, la intuición política de algunos. Pero finalmente fue ese y no hubo nada. Mariano Alonso, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha dicho el señor Rivera después de un día tan intenso para él cuando ha comparecido después de ver al rey?
Bueno, pues lo que ha dicho, ha insistido en el planteamiento de que no todo está perdido, de que hay tiempo y que además no solo hay tiempo, sino que a su juicio, a día de hoy, aunque en fin, ya hemos visto las últimas noticias que el rey no propone candidato, pero a juicio de Rivera, hasta el día de hoy Sánchez tenía no solo una opción, sino varias opciones. La opción, digamos, natural de sus socios, la opción de la izquierda, se entiende, pero también la opción que él mismo abría ayer con su giro hacia la abstención. La pregunta era evidente porque el Partido Popular, como acaba de contar Miriam Muro, Pablo Casado iba por orden lógico después en la sala de prensa de ese encuentro con el rey, después de Albert Rivera, quiero decir, el Partido Popular se ha mantenido en el no, y sin embargo Rivera consideraba que había una opción de una abstención de los grupos de la oposición de los dos principales partidos del centro-derecha. Bueno, pues lo explicaba así el líder naranja.
Yo quiero pensar que si el señor Sánchez rectificara, y quiero pensar que si hubiera un gobierno constitucionalista en Navarra, quiero pensar que si pudiéramos aplicar la Constitución en el eventual supuesto que hubiera que hacerlo juntos en Cataluña, si hubiera un no a los indultos por escrito, si no hubiera subida de impuestos, si no hubiera subida a los autónomos, yo quiero pensar que todos los partidos, incluido Ciudadanos, pero también el Partido Popular, nos tendríamos que plantear si preferimos ir a elecciones o si preferimos desbloquear el país. Pero no me corresponde a mí, efectivamente, le corresponde al Partido Popular.
Otro de los aspectos por los que se le preguntaba a Rivera era por su error de diagnóstico, ya que desde el 28 de abril, dijo que Sánchez lo tenía hecho con sus socios, con Podemos y con los nacionalistas, y hoy mismo ha reconocido que quizá la estrategia del líder del PSOE desde el primer momento era ir a elecciones.
Yo creía y sigo pensando que ese intento que llegaron estuvo a punto de cerrarse. Ahora bien, llegado a este punto, viendo que Sánchez ni vuelve a plantear un acuerdo, ni siquiera llama a Pablo Iglesias, es que nos hemos enterado casi como una telenovela radiada en la tribuna del hemiciclo que el que quiere ser candidato no ha llamado ni siquiera a Pablo Iglesias para buscar un acuerdo. Oiga, pues eso nos hace pensar a muchos, llámenos locos, que a lo mejor es verdad que esa estrategia de acuerdo luego se giró a una estrategia de ir a elecciones.
Y un tercer aspecto, Luis, relevante de la intervención de Albert Rivera, y yo creo que de relevante de aquí a la repetición electoral del 10 de noviembre. El mensaje centrado y claro va a ser: hay un problema en España que no se llama exactamente bloqueo político, sino que tiene nombres y apellidos claros, los del presidente del gobierno en funciones.
Una pregunta, Mariano. Está el Partido Socialista, tengo entendido, difundiendo una fotografía de hoy mismo en la que se ve juntos, en algún lugar que yo no identifico, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. ¿Sabes algo de esa foto?
Bueno, pues sí, te puedo confirmar que la fotografía existe, que el encuentro existe. Es un encuentro en la cafetería reservada exclusivamente a los diputados. Una cafetería que está, nada, saliendo del hemiciclo, digamos, por la parte alta del hemiciclo. Ya te digo, reservada esa cafetería exclusivamente a los diputados y, por lo tanto, los periodistas no tenemos acceso. Y, efectivamente, se puede ver al líder de Ciudadanos y al líder de Podemos, a Rivera e Iglesias, compartiendo un café y hablando. Digamos que el fair play parlamentario indica que este tipo de imágenes, en fin, que nadie hace fotos a hurtadillas en la cafetería reservada a los diputados. De hecho, la foto se ve que está, no es una foto de calidad, evidentemente, está tomada desde una posición bastante inferior, seguramente pues alguien que ha sacado el móvil a la altura del bolsillo, de extranjis, para entendernos muy coloquialmente.
Y además alguien del PSOE, claro, porque si las tiene
no. Efectivamente, porque han sido dirigentes destacados del PSOE quienes la están comentando en las redes sociales, destacadamente el alcalde de Valladolid y sanchista de pro, Óscar Puente, también alguna otra diputada, y es una instantánea que enseguida acaba de tener, hace nada, hace apenas unos minutos, respuesta en las redes sociales del líder de Podemos. Dice Pablo Iglesias, en referencia, contestando en concreto a Óscar Puente, que publica la fotografía y dice, irónicamente, les va a ir bien a estos dos, dice Pablo Iglesias, Esto es la cafetería de diputados hace 10 minutos y ha hablado allí decenas de veces con diputadas y diputados de todos los partidos. Que haya diputados que se dedican a hacer y difundir fotos como esta revela hasta qué punto se puede ser patético, es lo que le dice el líder de Podemos al dirigente socialista.
Don Mariano, muchas gracias y un saludo muy cordial. Hasta la próxima.
Un saludo, Luis.
Bueno, y ya saben, lo vuelvo a repetir, por si acaso se han incorporado tarde a la sintonía del programa, que la noticia es que el Rey no propone a ningún candidato y que, por lo tanto, podemos ya considerar como absolutamente inevitables las elecciones el 10 de noviembre. El comunicado que ha hecho público la Casa de Su Majestad el Rey, una vez finalizada la reunión que ha mantenido Felipe VI con los líderes políticos, es exactamente igual, literalmente exacta, a la que difundió en 2016 después de que se produjera la misma situación. En aquel momento el presidente del Congreso era Patxi López y lo único que cambia en la notificación del Rey es el nombre. Donde ponía Patxi López ahora pone Meritxell Batet y todo lo demás es literalmente exactamente el mismo texto. Son tres puntos muy concretos que paso a leerles para que su información sea completa. Uno, Su Majestad el Rey ha concluido las consultas que en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución se han desarrollado durante los días 16 y 17 del presente de mes de septiembre. Dos, Su Majestad el Rey, tras recibir la información que le han trasladado los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria que han comparecido en las consultas, han constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza. Y punto número tres y último, en este sentido, y de acuerdo con lo expuesto el pasado 12 de septiembre en la convocatoria de estas consultas, Su Majestad el Rey ha comunicado a la señora presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no formula una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Es martes, es 17 de septiembre de 2019 y ahora vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Baquero.
Bueno, Luis, seguimos con los estragos de la gota fría. En Alicante ha aparecido el cuerpo sin vida del holandés que fue arrastrado el domingo por esa corriente de una acequia en la localidad de Dolores. La Guardia Civil lo ha encontrado a 10 kilómetros del lugar donde desapareció. De esta manera son 7 las personas que han fallecido por estas riadas. Y en la parte política, sepan que el gobierno murciano ha cesado esta tarde al director general de emergencias, a Pablo Ruiz Palacios, después de que se supiera que el viernes, en plena crisis por la gota fría, se marchó por anoche a ver una obra de teatro. De poco le han servido sus disculpas en el día de hoy. Cambiamos de asunto porque Iñaki Urdangarín saldrá de prisión 2 veces a la semana para ayudar como voluntario en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde hay más de 100 adultos con discapacidad intelectual. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha dictado una resolución en la que atiende la petición del cuñado del Rey para acogerse al programa especial para penados que tienen un perfil de baja peligrosidad social y que aparece en el artículo 117 del reglamento penitenciario. A pesar de ello, la Fiscalía y Prisiones se han opuesto. No obstante, en el auto se defienden diciendo que Urdangarín ha estado en una situación de deshumanización, que está, de hecho, en una soledad absoluta en la cárcel de Brieva, que recordemos que él mismo eligió, y que todo ello conlleva la destrucción del individuo. De eso, de ahí que tenga que salir a la calle. Por otro lado, como ya saben, la falta de gobierno ha hecho que gran parte de las comunidades autónomas reclamen fondos para hacer frente a sus pagos y para mantener algunos servicios, algo a lo que el Ejecutivo siempre responde diciendo que tendrán que esperar hasta que haya un gobierno estable. Pues bien, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ayer dijo que adelantaría 250 millones a la Comunidad Valenciana con el 9 de octubre como fecha tope, algo que no se han tomado bien otros presidentes, por ejemplo, el andaluz Juanma Moreno Bonilla en el día de hoy.
A mí me parece un agravio comparativo que, de luego, no vamos a aceptar de ninguna de las maneras. ¿Cómo puede ser que la ministra acepte unas condiciones especiales de auxilio financiero a la Generalitat Valenciana y no acepte esas mismas medidas a la Junta de Andalucía, donde nos adeuda 1.350 millones de euros? Me parece un disparate y, desde luego, me parece, una vez más, una muestra más del desprecio que se está produciendo hacia Andalucía.
Más noticias. El Ayuntamiento de Zaragoza se acaba de enterar, gracias a una auditoría, de que tiene un agujero de 100 millones de euros. Es herencia del anterior consultorio de Podemos y de Izquierda Unida. El alcalde actual del Partido Popular, Jorge Azcón, nada más tomar posesión, fue el encargado de esa auditoría, el que encargó su auditoría a la Intervención General del Ayuntamiento para saber al detalle el estado de sus cuentas. Y hoy, en Es la Tarde de Dieter, aquí en Es Radio, ha explicado que no tienen liquidez para hacer frente a las deudas.
El Ayuntamiento de Zaragoza es muchísimo dinero. Yo lo explico siempre y digo, mira, al final el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un presupuesto de 750 millones de euros. 100 millones de euros, pues imagínense, alguien que cobra 750 euros al mes y este mes tiene que pagar una derrama extraordinaria en su comunidad de 100 euros. Pero en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza se da una característica más, y es que nosotros somos el ayuntamiento más endeudado de España. O sea, si este vecino es el que más deuda tiene de todos los vecinos de su comunidad, porque Zaragoza es, de las grandes ciudades, la que más deuda tiene.
Y una noticia más. Oriol Junqueras ha maniobrado para retrasar la sentencia del 1 de octubre. Concretamente ha sido su abogado, Andreu Vandeneyde, el que ha reclamado hoy al Tribunal Supremo que no dé a conocer la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la supuesta inmunidad como diputado europeo del líder de Esquerra, que recordemos está en la cárcel. Y todo en un día en el que el Parlamento catalán ha concedido una prestación de 13.000 euros a Oriol Junqueras porque no es un parlamentario y tampoco está recibiendo ningún tipo de sueldo. Está contemplado en el reglamento de la Cámara catalana. También Jordi Sánchez se va a beneficiar de esta medida, en su caso de 900 euros. Se calcula en función de los años en los que han sido diputados.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y vamos a completar los titulares del día con las referencias deportivas más destacadas. Dani Blanco, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues comienza la Liga de Campeones. Es la referencia deportiva que tenemos que hacer. En 20 minutos el Barcelona y el Valencia. El Barcelona juega en Dortmund sin Messi titular. Juega Ansu Fati otra vez la titularidad. Ya decía yo en Fútbol de Radio hoy que me parecía...
Verdad, hemos cambiado el horario, ¿no? De repente más descansado. Ya no son a menos cuarto. Ahora son a 9
puntos, sí. Hay partidos a las 7. Se están jugando ahora 2 partidos. Por ejemplo, en el grupo del Barcelona le está haciendo un favor el Inter Milán, que está cayendo en casa 0-1 ante el Slavia de Praga. Para mí, la sorpresa ahora mismo de la Liga de Campeones. El Barcelona, Messi está convocado, pero no está para jugar todo el partido. Con lo cual, si se tuerce el encuentro, saldrá al final, pero hoy salen Ansu Fati, Suárez y Griezmann en la punta de ataque del Barcelona, con Busquets, Artur y De Jong en el centro del campo. Es una alineación compensada, un Dortmund que juega muy bien en casa, es una de las canchas, uno de los estadios más temibles de Europa. Luego juega el Valencia en campo del Chelsea, también a las 9 de la noche, un Valencia que ha vivido esta semana pues una semana muy crítica, y mañana el turno para el Atlético ante la Juventus y para el Real Madrid en París, en el Parque de los Príncipes, ante el Paris Saint-Germain. Ha hablado al lado de Zidane Varane, con lo cual, como decimos siempre, no es una regla 100%, pero Varane se supone que será titular, más si cabe cuando mañana el Madrid tiene 3 bajas en defensa. No está Nacho, que está sancionado, no está Ramos, que está sancionado, y no está Marcelo, que está lesionado, con lo cual mañana, en teoría, Carvajal, Varane, Militao y Mendy ocuparán la zaga del conjunto del Real Madrid, con Courtois en la portería y enfrente Keylor Navas en la portería de París.
Si me permites la ironía, la ventaja es que la defensa del Madrid no puede empeorar. O sea,
no, eso es verdad.
Pongas a quien pongas, seguro que peor no lo van a hacer.
Y mañana una pista importante. Ha dicho Zidane que Hazard está para jugar. Yo creo que mañana Hazard va a acompañar a Bale, Benzema, no sé cómo jugará en el 4-3-3, quizá Bale, Benzema y Hazard en los tres arriba, con Casemiro, Modric y Kroos, que yo creo que serán los titulares en el centro del campo, pero creo, esto es impensable porque el otro día ante Levante también hizo una cosa bastante rara.
Sí, pues sobre todo que si James jugó bien, yo no vi el partido, pero me dicen que jugó muy bien, jugó pues también bien. Sentarlo tampoco carece de sentido, pero bueno.
Bastante bien.
Gracias, Dani.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 15 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Estamos pendientes de la comparecencia de Meritxell Batet, que no tengo ni la más remota idea de que viene. Es una innovación. No sé si es que, como sabe, que ya va a dejar de ser presidente del Congreso. Bueno, la pueden volver a elegir después de las elecciones del 10 de noviembre. A lo mejor quiere, no sé, un poco de foco y un poco de protagonismo, porque ya el Rey ha publicado, ha hecho pública la nota diciendo que no propone ningún candidato. En 2016 esa nota fue más que suficiente. Y entonces el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, no compareció. ¿Para qué va a comparecer? ¿Para decir lo que ya ha dicho el rey? Pues no parece que sea una cosa muy razonable. Estábamos todos pendientes de la comparecencia y seguimos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, que sí tiene sentido porque tendrá que explicar políticamente por qué no ha querido decirle al rey que se quiere someter a la sesión de investidura y bueno, y qué es lo que va a pasar a partir de ahora, etcétera, etcétera. Tiene sentido esa comparecencia. En mi modesta opinión, no tiene ningún sentido la comparecencia de Meritxell Batet, que, insisto, además rompe el precedente que habíamos sentado en el 2016. Pero bueno, la cuestión a estas horas, si ustedes me lo permiten, mientras comparecen Batet y el presidente del Gobierno en funciones, es: ¿ya podemos dar por absolutamente definitivo que hay elecciones el 10 de noviembre? Esta es la gran pregunta. Yo tendería a decir que sí, pero luego me surgen algunas dudas y por eso quiero que don Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes y experto en Derecho Constitucional, me aclare esas dudas. Don Manuel, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Y qué pasa si mañana por la mañana aparece alguno de los líderes políticos, todavía estamos en plazo porque hasta el 23 estamos en plazo, y dice me arrepiento? ¿Cabría el arrepentimiento?
Bueno, en este caso lo que pasa es que la evolución de la interpretación del artículo 99 depende muchísimo de las dinámicas políticas. Es decir, cuando había una mayoría absoluta, pues no había ningún problema, se elegía el que consultaba y no había ninguna cuestión. Aquí se van planteando problemas a medida que se pierden las mayorías absolutas. El primer caso que se plantea es si tiene que aceptar el candidato que va a ser propuesto, el caso de Mariano Rajoy. Y ahí se sentó ya el precedente de que podía no aceptar la propuesta. Evidentemente, si no se acepta la propuesta por parte del candidato, no hay propuesta. Lo que ha pasado hoy es un escalón más en esa interpretación y es la contestación a la pregunta de si el rey puede no proponer. Es decir, si el rey puede hacer exactamente eso, no plantear ningún candidato. Aquí hay que decir que el rey tiene que hacer un juicio de viabilidad, donde no encaja ni preferencia personal ni cálculo estratégico. En la Constitución actual, el rey no muñe gobiernos. La función de arbitraje y moderación es otra cosa. Entonces, lo que ha pasado hoy, lo que ha ocurrido, es que no ha propuesto candidato. Y en ese sentido, estamos ante un segundo nivel de interpretación del artículo 99. En contestación directa a su pregunta, lo que hay que decir es, ¿cabe que haya otra ronda? Sí, cabe que haya otra ronda. Es decir, aunque no haya propuesto candidato, el artículo 99 no veda que haya otra ronda de consultas si se alteran las circunstancias.
Déjeme que le haga una pregunta. Imaginemos por un momento que, cualquiera, el señor Iglesias, por ejemplo, pongamos el ejemplo más práctico porque el señor Iglesias daría mayoría absoluta. El señor Rivera, ¿eh? El señor Rivera dice, pues mire, no ha salido mi propuesta, yo no quiero que haya elecciones, me van a ir muy mal las elecciones del 10 de noviembre, según las encuestas. Si yo apoyo a Sánchez, hay mayoría absoluta, gobierno estable. Le voy a decir al rey que he cambiado de criterio, le llamo por teléfono y le digo, majestad, que he cambiado de criterio. ¿Habría que hacer una ronda con todos o el rey tendría que elegir recibir solo a Rivera?
No, la decisión que ha tomado el rey es sobre la base de esta ronda pasada. Pero para cambiar ese criterio no basta con una comunicación al margen de la ronda. Entendido. Hace falta hacer otra ronda entera.
Entendido.
Porque lo que yo entiendo es que el hecho de no proponer ahora no impide ni veda el que exista otra ronda. Lo que no puede haber es un cambio de criterio, digamos, notificado extraoficialmente.
Por lo tanto, lo que sí que podemos afirmar también, si yo lo entiendo bien, don Manuel, es que la disolución de las Cortes formalmente no se produce hasta que expira el plazo, es decir, hasta las 12 de la noche del próximo lunes.
Efectivamente, la disolución de las Cortes se produce a las 24 horas del día 23. Es justamente donde hace el plazo de 2 meses que se computa con arreglo al cómputo de plazo de meses. Entonces, hasta el día 23 cabe la posibilidad de que exista una votación de investidura de un candidato propuesto. Pero, insisto, hay que repetir el procedimiento completo, si esa fuera la intención de alguna de las partes políticas.
Claro. Entonces, esta es una especulación completamente disparatada. Bueno, disparatada ya no lo sé, porque ahora le preguntaré, se están rompiendo aquí todo tipo de precedentes, pero se podría producir una votación a las 11 de la noche, estaríamos dentro del plazo del próximo lunes, la anterior se tendría que haber producido 48 horas antes, es decir, el sábado, el debate de investidura tendría que haber empezado el viernes. Luego, el rey todavía, el jueves, es decir, pasado mañana, podría hacer una consulta express con los líderes políticos. Como posibilidad teórica, cabe.
Sí, como posibilidad técnica cabe. Los únicos límites son las 24 horas del día 23, para lo cual hay que tener en cuenta que tiene que encajar todo el procedimiento de investidura, incluida la primera votación. para lo cual efectivamente habría que irse al viernes. Entonces se requeriría una ronda de consultas anterior.
Entendido. Por lo tanto, hasta el jueves, iba a decir hasta el jueves todo es toro, pero quiero decir hasta el rabo todo es toro. O sea, que cabe la posibilidad, insisto, y ahora mismo es que yo me río y usted me imagino que entenderá también mi sonrisa irónica, porque como nos están haciendo sufrir y cuando parece que la cosa es de un color, luego sale uno y se inventa una historia para que podamos pensar que en vez de ser de un color es de otro, pues yo no descarto ya nada.
Claro, es que el problema es que la formación de gobierno por el rey, aunque se ha dicho que puede cooperar, eso no es así. El rey no tiene las facultades del presidente de la República Italiana, que encarga, en el caso de Conte, ha encargado formar gobierno. No tiene nada que ver con formular una propuesta, esa es la gran diferencia. De entrada, porque el presidente de la República Italiana tiene más facultades. Entonces, aquí se ha dicho mucho, se ha hablado del tema del arbitraje, de si puede influir. No puede influir, simplemente hace un cálculo de viabilidad de la posibilidad de la propuesta, teniendo en cuenta que ya ha existido un fracaso.
Claro, claro. Déjeme, don Manuel, que le haga la última. Esta es una cuestión también que ayúdeme a entender el porqué. Hay un precedente que ya hemos invocado antes de la conversación con usted. El 26 de abril de 2016 vivimos una situación, en vísperas de que se tuvieran que repetir las elecciones, idéntica a la de hoy. En aquel momento el presidente del Congreso era Patxi López. Patxi López, después de que el rey acabara las consultas, acudió a la zarzuela y el rey le comunicó que no proponía a ningún candidato, y la nota de la casa de su majestad el rey de tres puntos era literalmente con puntos y comas, cambiando los nombres propios y las fechas, naturalmente, la misma que hemos conocido esta tarde. Pero en aquella ocasión, y esta es la pregunta, el señor López no compareció porque no tenía nada que decir, ya lo había dicho el rey. ¿Por qué cree usted, ayúdeme a especular, que sí que quiere comparecer hoy Meritxell Batet, si el precedente ya lo habíamos sentado en unos términos concretos hace dos años?
Pues la verdad es que no lo sé, pero vamos, el precedente sí tiene un cierto efecto vinculante en cuanto se pueda alegar, imagino, que existe un lado que afecta a la cuestión parlamentaria. Entonces podría arguirse que cabe la posibilidad de hacer esa intervención porque en el procedimiento de investidura, en el procedimiento previo de propuesta al candidato, interviene también la presidenta del Congreso. Se me ocurre que esa puede ser la razón para que se convoque esa comparecencia. Lo que pasa es que tiene, evidentemente, que replicar o exactamente decir lo mismo que ha dicho la Casa del Rey. Lo que no puede es entrar en contradicción.
No, Manuel, le agradezco de corazón que nos haya atendido y que nos haya aclarado estas dudas. Un saludo cordialísimo.
Muchas gracias, un saludo.
Y vámonos directamente al Congreso de los Diputados, porque ya hace 30 segundos Meritxell Batet comparece en directo.
Ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución. Muchísimas gracias y, si me lo permiten, voy a acabar de presidir el pleno, que estamos en el último punto del orden del día. Muchísimas gracias.
Bueno, pensé que es una tumba de la, pero se ha limitado a leer los tres puntos de la nota de su majestad el rey y punto, ¿eh? Ha llegado, se ha puesto en el ambón, ha leído una nota de tres puntos, ha durado exactamente 40 segundos y se ha ido. Para eso ha comparecido Meritxell Batet. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para chupar cámara durante qué? ¿Durante 40 segundos? O sea, ¿qué sentido tiene? No soy capaz de entenderlo, pero bueno, ya saben ustedes que la política tiene estas cosas.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Cuatro minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Todavía no ha comparecido en la sala de prensa de... ¿Será en el Congreso de los Diputados? La comparecencia de Pedro Sánchez, ¿no? No ha comparecido todavía. O sea, ¿es en Moncloa o en el Congreso? No lo sé. Ahora lo verificamos. En todo caso, todavía no ha comparecido. Y estamos a la espera de poder comunicar con esa sala de prensa para vivir en directo lo que nos quiera decir. Por completar este capítulo larguísimo hoy de la información política, sepan que por la mañana, ya esto, en fin, es información muy rancia, pero es lo que ha ocurrido en el día de hoy, han seguido desfilando los líderes políticos ante el despacho de su majestad el rey. Y es muy curioso, lo digo como curiosidad, porque lo que ha dicho Laura Borràs en representación del PDeCAT, después de haber pasado por el despacho del rey, no deja de ser obsesivo. Imagínense, fíjense, lo ha contado ella misma, lo que le ha dicho al rey durante el rato que ha estado en el despacho de la zarzuela.
Yo le he insistido que para Junts per Catalunya, como creo que es un sentir mayoritario en Cataluña, la absolución sería la única sentencia justa posible. Y también le he hablado del sentimiento, de la carga emocional que para la ciudadanía de Cataluña va a tener las sentencias. Sobre este punto, él no quiere, naturalmente, pronunciarse, porque tenemos puntos de vista radicalmente opuestos sobre el tema.
Hombre, claro, tan opuestos como que el rey lo que hace es que respeta la independencia judicial. Pero ¿a quién se le ocurre ir al rey diciendo, si queremos arreglarlo, oiga, que la condena sea de absolución? Majestad, usted no manda en este país, coja el teléfono y dígale a los magistrados del Supremo que le absuelvan. Si no, tenemos un lío. Pero de verdad, es que yo creo que hemos llegado a un punto en el que hemos perdido todos, o muchos, el sentido común. ¿Cómo se puede llegar a decir esa barbaridad en términos políticos? Usted diga que desearíamos lo que fuera, pero no que para arreglar esto la única cosa razonable sería la absolución. Y menos al rey, porque tiene que ver el rey. El rey no toma la decisión judicial. Pero bueno, en fin, esto no deja de ser una anécdota. Y como estamos haciendo tiempo hasta que comparezca el presidente del gobierno, pues viene bien que ustedes lo sepan. Y también, por aquello de no ningunear a nadie, conviene recordar, porque es un hecho que se ha producido también esta mañana, que uno de los líderes que ha desfilado por el despacho del rey ha sido Abascal, en representación de Vox, y que después, naturalmente, Vox también ha fijado la posición y ha dicho lo que tenía que decir. Maite Loureiro.
Después de despachar algo en menos de una hora con el rey, el líder de Vox, Santiago Abascal, lanzaba un duro mensaje contra todos los grupos políticos por la falta de acuerdo, aunque reconocía que prefiere ir a elecciones para evitar un gobierno de Pedro Sánchez. También aseguraba sobre la propuesta de Ciudadanos lo siguiente.
No traemos sorpresas ni traemos piruetas del último minuto. Hemos transmitido a Su Majestad el Rey el sentido contrario de nuestro voto en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Nosotros, como les he dicho, no queremos contribuir a esta ceremonia de la confusión y del desorden en el que se ha convertido la política nacional.
Y criticaba duramente los consejos que asegura reciben los políticos y el hecho de que estos se guíen por sus asesores.
No me he leído las cartas, pero creo que obedecen a la misma ceremonia de la confusión de la última hora. A mí me sorprende que haya políticos que se quieran presentar como estadistas y lo que hacen es escuchar al último consejo que le ha dado el último responsable de marketing. Me parece que no es serio.
El líder de Vox aseguraba en cualquier caso que están preparados para una posible convocatoria electoral y descartaba cualquier tipo de coalición con otras formaciones políticas.
Bueno, y nos vamos ya al Palacio de la Zarzuela porque en este instante el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación. Escuchemos.
Y en primer lugar, gracias a los medios de comunicación por acudir y cubrir esta comparecencia de prensa. Como saben, acaba de finalizar la ronda de consultas del jefe del Estado, del Rey, con los distintos grupos parlamentarios, cuyo resultado acaba de hacer público tanto la Casa Real como también la presidenta del Congreso de los Diputados. Y el resultado es claro, no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. En este sentido, quisiera compartir con el país, como presidente del Gobierno en funciones y también como líder del partido más votado el pasado 28 de abril, mi visión de lo acontecido y las lecciones a extraer del bloqueo institucional que ha sufrido el país durante estos últimos meses. En primer lugar, hay que recordar algo evidente, y es que los españoles ya hablaron, y hablaron claro. Hablaron claro el pasado mes de abril y hablaron aún más claro el pasado mes de mayo. Frente a la disyuntiva que se planteó en esas elecciones del mes de abril entre el Partido Socialista y el Bloque Conservador, formado por las tres fuerzas políticas, y que consistió en elegir entre avanzar o retroceder a tiempos de injusticia social, de corrupción y de crispación, los españoles eligieron avanzar. Eligieron avanzar sin aventuras. Eligieron avanzar con seguridad, con moderación. Votaron un gobierno progresista, cuya estabilidad dependiera de fuerzas no independentistas. Y como he reiterado desde el pasado mes de abril, para que la gobernabilidad de nuestro país no estuviera condicionada por los votos de fuerzas independentistas, necesitábamos no del apoyo, pero sí de la abstención técnica de las fuerzas conservadoras, en particular del Partido Popular y de Ciudadanos. Insisto, no un apoyo, tan solo una abstención que permitiera facilitar el único gobierno posible desde la aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas el pasado 28 de abril, un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista, que fue quien ganó las elecciones. Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos y han optado por desentenderse de la estabilidad de nuestro país. Desgraciadamente, el partido que se dice de centro liberal nada tiene que ver con el centro ni con los liberales de Europa y prefiere poner un cordón sanitario a la socialdemocracia y abrazar, como hemos visto en distintos gobiernos autonómicos, a la ultraderecha española. Por otra parte, como saben ustedes, para conformar el apoyo a un gobierno progresista necesitábamos también del acuerdo de Unidas Podemos. Y esto tampoco ha sido posible. Y en esto también es singular España, porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, insisto, 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista. Por lo tanto, en esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Un gobierno moderado, sin frentismos, desde el acuerdo, que gobierne desde valores progresistas, pero que lo haga para la mayoría social de nuestro país, con vocación de transformación y también de acuerdo en las grandes reformas que necesita España. El único límite ha sido no aceptar un gobierno minado de entrada por la división y por la desconfianza y un gobierno cuya estabilidad no descansara exclusivamente en las fuerzas independentistas. Y lo dije en la sesión de investidura fallada el pasado mes de julio. Si me viera obligado a elegir entre la presidencia de un gobierno dividido en dos y condenado en consecuencia al fracaso y mi deber de defender el interés general de mi país, elegiría siempre el interés general de mi país, elegiría siempre proteger a España. Y es lo que he tenido que hacer finalmente. España no necesita un gobierno para una investidura, necesita un gobierno para una legislatura. Los españoles necesitan un gobierno estable, coherente, no un gobierno compartimentado, paralizado por sus propias contradicciones y con fecha de caducidad. Ni mucho menos un gobierno a prueba o sometido a hipotecas. Los españoles lo que necesitan es un gobierno capaz, capaz de encarar los retos importantes, trascendentales que tenemos como país. En primer lugar, los retos que corresponden a nuestra época. La corrección de las injusticias sociales, la creación de empleo, el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, la plena igualdad de la mujer, la conquista en el liderazgo de la revolución digital, la respuesta a la emergencia climática y el fortalecimiento de nuestro proyecto común como país y también de Europa. Y en segundo lugar, junto a esos desafíos que corresponden a nuestra época, otras amenazas coyunturales mucho más inmediatas. El enfriamiento económico internacional, el peligro de las sacudidas de un Brexit duro y aquí en casa las consecuencias políticas de la sentencia del procés sobre la crisis catalana. En solo un año, creo que este gobierno ha demostrado que los problemas de España se pueden atajar y se pueden superar desde una óptica progresista. Aún continúan existiendo, pero hemos comenzado a reducir las tensiones territoriales. Aún queda mucho por hacer. Ya dije que sería una tarea que exigiría tiempo y dedicación, serenidad y mesura, diálogo y también firmeza. Pero sobre todo y ante todo, tener las ideas claras de hacia dónde ir. Y el Gobierno en funciones ha tenido siempre claro que nuestro horizonte debía ser la reconstrucción de la convivencia y salvaguardar la integridad territorial, la soberanía nacional, el ordenamiento constitucional y nuestro Estado autonómico. Hemos reconducido también la inmigración ilegal. Hemos demostrado que se puede combatir con eficacia a las mafias migratorias y hacerlo, además, desde el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Hemos recuperado el protagonismo internacional. Hemos constatado que se pueden defender los intereses de España sin aislarse. Es más, que los intereses de España se defienden mejor con la máxima presencia en espacios de poder e instituciones internacionales y europeas. Hemos demostrado también que se puede crecer y repartir, que se puede crecer con justicia social, que es posible crear empleo, hacer crecer a la economía y, al mismo tiempo, ocuparse de los trabajadores con condiciones salariales más precarias y de las familias más desfavorecidas. Y si la economía se enfría, demostraremos que los tiempos duros se pueden encarar sin dejar a nadie atrás, ocupándonos antes de los más débiles y distribuyendo las cargas con justicia. Hemos demostrado, en fin, que se puede gobernar con limpieza, con ejemplaridad, que se pueden evitar los comportamientos intolerables y sancionar toda aquella conducta reprochable. En fin, como he dicho al principio, los españoles dejaron muy claro, hablaron muy claro el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo. Lo hicieron en cuatro ocasiones. Pero, desgraciadamente, dos fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del Gobierno que las urnas reclamaron. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan. Los españoles han dicho claro en cuatro ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Nos dijeron el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo que quieren un gobierno coherente, sólido. Les pediremos que lo digan aún más claro para ser escuchados y que no haya más bloqueos, para que España, en definitiva, entre de una vez por todas en una senda de estabilidad, de serenidad, que son imprescindibles para avanzar y para abordar los grandes retos y transformaciones que tiene por delante nuestro país. Y sin más, quedo a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas.
Las preguntas, me parece, estamos tomando el sonido de 24 horas y no se oye la formulación de la pregunta. Habrá que deducir la pregunta que le están formulando.
¿Se oye? La estrategia negociadora que ha tenido en todo este proceso y qué parte de responsabilidad tiene usted en este fracaso. Y luego también querría saber, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias han dicho que aún hay tiempo, para tiempo legal para una investidura. ¿Si cree usted que ese margen existe o esto ya se ha acabado?
Bueno, gracias, Patricia, por su pregunta. En primer lugar, por responder a la última de las cuestiones, decir que después de la investidura fallida del mes de julio, todos conocemos cuál es el procedimiento, no soy candidato, y por tanto se es candidato cuando se tiene precisamente la designación, en este caso por parte del jefe del Estado. Por tanto, lo que se ha constatado después de la ronda con los distintos grupos parlamentarios es que no hay bases suficientes, no hay garantías para que se pueda poner en marcha una investidura que no sea nuevamente fallida. Y yo creo que es importante el que tampoco se generen falsas expectativas, se creen falsas expectativas entre la ciudadanía con una investidura que esté abocada al fracaso. Y, en segundo lugar, por responder a su pregunta inicial, decirle que nosotros lo hemos intentado todo y que nos lo han hecho imposible. Nosotros hemos propuesto hasta 5 fórmulas de colaboración y cooperación con quien hemos designado fuera nuestra socio principal o socio preferente. Un gobierno solitario, con el apoyo de Unidas Podemos desde fuera, un gobierno con la aportación de independientes de reconocido prestigio de Unidas Podemos dentro del gobierno, un gobierno de coalición, un gobierno de cooperación, un gobierno con la creación de una comisión parlamentaria, también una oficina específica dentro del Ministerio de Hacienda para responder a las principales cuestiones que planteaba Unidas Podemos en cuanto a la desconfianza y la exigencia de cumplir con los acuerdos marcados en esa hoja de ruta progresista que les planteamos, y a todas ha dicho que no. Hay que recordar que Unidas Podemos el 28 de abril propuso una coalición, el 17 de septiembre propone una coalición y el 24 de julio propuse una coalición. Una coalición con una vicepresidencia del Gobierno y con 3 ministerios. Ministerios de carácter social. Y que Unidas Podemos rechazó. No solamente rechazó, descalificó. Diciendo que la igualdad, las políticas de sanidad, las políticas de bienestar social, las políticas de consumo, las políticas de ciencia, las políticas de universidades, las políticas de agricultura, las políticas de cultura, son políticas, en fin, accesorias. Por tanto, creo que desde el Partido Socialista entendimos que no contábamos con una mayoría absoluta y que, por tanto, teníamos que tender puentes con aquellas fuerzas políticas que, lógicamente, pudieran estar interesadas en poner en marcha una legislatura progresista con un gobierno progresista. Y eso es lo que hicimos. Propusimos un gobierno progresista que no dependiera de fuerzas independentistas. Y, desgraciadamente, ni el Partido Popular ni Ciudadanos, que además saben perfectamente que no hay una mayoría parlamentaria alternativa a un gobierno liderado por el Partido Socialista, han bloqueado esa investidura y, de manera reincidente, el señor Iglesias, no dos veces en 2016, sino otras dos veces en 2019, ha impedido, ha bloqueado con su abstención, no con su voto en contra, pero con su abstención, la formación de un gobierno progresista. Por tanto, por eso he dicho que el señor Iglesias va camino de un récord. Y es que a la izquierda del Partido Socialista, no en España, sino en Europa, nunca ha habido en Europa un partido de izquierdas que vete cuatro veces en menos de cinco años la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Nos decía que Tigrad, que eran tres las preguntas, se ha formulado la primera, que eran dos. Hay mucho que comentar en esta rueda de prensa.
Sí, presidente, todo indica que los cuatro grandes líderes van a repetir como candidatos. ¿Por qué tendrían los españoles que votar a los mismos líderes que no han sido capaces de desbloquear la situación y esperar una solución diferente? Y en concreto, ¿por qué usted espera que después de las elecciones haya algo diferente de lo que hemos tenido? Gracias.
Bueno, yo creo que lo hemos dicho a lo largo de estos últimos meses. Creo que lo más importante, Carlos, como plantea usted en su pregunta, es que todos asumiéramos nuestro resultado electoral. Todas las fuerzas políticas supiéramos exactamente dónde nos ha situado la ciudadanía con su voto. El Partido Socialista, con un 28,5%, casi un 29%, fue la primera fuerza más votada, con 123 escaños, lejos en consecuencia de los 176 escaños que necesitamos para la mayoría absoluta, y por tanto siendo muy conscientes de que necesitábamos acordar con otras fuerzas parlamentarias. Y así lo intentamos. Incluso haciendo algo que yo no tenía inicialmente previsto, como era proponer un gobierno de coalición. Hasta ahí llegamos incluso. Siendo conscientes también de que España no necesita cualquier tipo de gobierno, sino un gobierno estable, duradero, no dos gobiernos en uno, no un cogobierno, reconocer la legitimidad de la fuerza política que ha ganado las elecciones, saber que se necesitan para los desafíos que tenemos por delante, lo he dicho antes, de nuestra propia época, pero también los más inminentes, como es el Brexit o las consecuencias políticas que pueda tener la sentencia del procés en Cataluña durante el mes de octubre, en el otoño de este año. Bueno, que necesitábamos un gobierno coherente, fuerte, estable, que España viene atravesando cinco años de fuerte inestabilidad como consecuencia de todas las injusticias sociales aderezadas por los casos de corrupción que ahora mismo están siendo investigados en el Tribunal Supremo y en la justicia de nuestro país. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Asumir nuestro resultado electoral. Lo han asumido el resto de fuerzas políticas. Ha asumido, por ejemplo, el Partido Popular, que hoy tiene 66 escaños y un 16%, y que, por tanto, una fuerza política que ha gobernado junto con el Partido Socialista a lo largo de estos últimos 40 años de democracia, tenía que garantizar una cierta estabilidad en nuestro país, sobre todo en momentos críticos como los que vamos a vivir durante los próximos meses. Yo lo dejo a la consideración de la ciudadanía. ¿Ha asumido Ciudadanos su papel? ¿Ese papel de pivotar a izquierda y a derecha y de garantizar la estabilidad política del país, sobre todo en un momento como el actual, donde efectivamente vamos a necesitar un gobierno con plenas capacidades para hacer frente al enfriamiento de la economía, el Brexit y también las consecuencias políticas en Cataluña? Lo dejo a la consideración de la ciudadanía. ¿Ha asumido también Unidas Podemos su resultado electoral? ¿Ser la cuarta fuerza política del país? Y, por tanto, complementar, ayudar a la formación de un gobierno progresista. Lo dejo a la consideración de los ciudadanos. A mi juicio, no. Creo, honestamente, que Unidas Podemos es, de nuevo, la formación política que ha malogrado el que pueda haber un gobierno progresista en nuestro país, y a las fuerzas conservadoras, al Partido Popular y a Ciudadanos, pues señalar la gran contradicción de señalar al Partido Socialista como un partido que se alía con fuerzas independentistas y precisamente tratar de empujar al Partido Socialista a gobernar con esas fuerzas independentistas a los cuales ellos denigran constantemente en sus críticas. Esa es la gran contradicción de lo que estamos viviendo. Y por tanto, yo lo que le digo a los españoles es que el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad de decir las cosas más claras, de decir las cosas mucho más claras, para que se escuchen y para que los ciudadanos y ciudadanas sepan que el resto de partidos políticos van a atender a su voluntad. Y es que hay un gobierno, que hay un gobierno moderado, progresista, que tienda puentes, que no construya frentes y que haga frente precisamente a los desafíos que tiene nuestro país. Pero insisto, eso será lo que tengan que elegir los españoles el próximo 10 de noviembre.
Bueno, vamos con la tercera. Esta es una comparecencia que más que institucional,
presidente,
es electoral.
¿Podemos ya anunciar?
¿Pueden ser?
No, no vamos a ir a la tercera, ¿o sí?
Usted nos ha dejado claro en esta comparecencia y a lo largo de estas semanas que no es partidario de esta fórmula. Si después de una nueva repetición electoral los votos de Unidas Podemos siguen siendo necesarios para la gobernabilidad de España, ¿usted entonces valorará que entre en el Consejo de Ministros o esta fórmula de la coalición queda definitivamente orillada?
Bueno, gracias, Marisol. Vamos a ver. En primer lugar, creo que todos los partidos políticos se van a tener que explicar durante las próximas semanas, y singularmente Unidas Podemos, porque, insisto, es la cuarta vez en nuestros últimos 5 años que impide que haya un gobierno progresista en nuestro país liderado por el Partido Socialista. Lo dije en el Congreso de los Diputados en mi última comparecencia. No había solamente una forma de entendernos y de colaborar y acordar con Unidas Podemos. Es más, vuelvo a repetirlo, es que yo propuse un gobierno de coalición a Unidas Podemos que ellos rechazaron. Un gobierno de coalición donde se les cedía el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Ciencias y Universidades y una vicepresidencia de la que dependía la gestión de la política de dependencia y las políticas sociales de este país. Y dijeron que no. Y dijeron que no. Por tanto, pues lo que tengo que decirle es que nosotros lo que vamos a defender es lo que hemos venido defendiendo durante estos últimos meses, que España necesita un gobierno, que necesita un gobierno estable, que no necesita dos gobiernos en uno, que no tenemos ni necesitamos un gobierno en prácticas, en pruebas, que necesitamos un gobierno que dure, que tenga una legislatura estable, con un apoyo parlamentario estable, sólido, amplio, y que si los españoles lo que han visto es que Unidas Podemos ha bloqueado, junto con la derecha, la formación de ese gobierno que tiene y tenía una mayoría parlamentaria amplia en el Congreso para poder echar adelante, pues espero que esa mayoría parlamentaria se la den al Partido Socialista para que no haya más bloqueos a partir del próximo 10 de noviembre.
Ha finalizado la tercera pregunta, pero parece que se queda expectante a ver si hay una cuarta pregunta. A lo mejor es que
ha hablado usted
hay una
de
cuarta
que los
pregunta.
Españoles hablen claro el 10 de noviembre. ¿Cree que tienen que hablar claro también ustedes, los candidatos, y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista?
Pues mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. Bien, sí, le estoy respondiendo a él, ¿no? En todo caso, lo que le diré es que todos tenemos que explicar a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición. Y yo creo que los ciudadanos entienden perfectamente cuál ha sido la posición del Gobierno de España y de mi persona. Lo he dicho antes. España necesita un gobierno, pero no cualquier gobierno. Necesita un gobierno estable, duradero, coherente, único. No dos gobiernos en uno, que es lo que se proponía por parte de Unidas Podemos. Muchas gracias.
Cuatro preguntas al final. Bueno, tres y una que ha sido una pregunta respondida de aquella manera. Tengo muchísimas ganas de que empiece la tertulia, muchas. Empezará a las 10, no lo vamos a adelantar. Porque conforme escuchaba al presidente del gobierno me iba enfadando crecientemente. Hace mucho tiempo que no veo un acto tan políticamente criticable. Voy a tratar de no encenderme mucho, porque el problema de hablar en directo es que uno no sujeta muy bien los adjetivos. Cuando escribes sí, te paras, corriges y enmiendas algunas palabras, y a lo mejor llegaría demasiado lejos, pero me parece bastante indigno lo que ha hecho el presidente del gobierno, no solo por la utilización torticera del Palacio de la Moncloa como sede del primer gran acto electoral, el que se ha permitido el lujo de, primero, venderse a sí mismo como un gran presidente del gobierno que ha conseguido unos logros maravillosos, y, en segundo lugar, para repartir estopa a todas las formaciones políticas en un acto descaradamente electoral con el apoyo institucional del ámbito en el que él ha elegido. Todos los que han comparecido hoy en el despacho del Rey han hablado desde el Congreso de los Diputados. Y él es, bueno, ya no, era hasta hace un rato el hombre que aspiraba a ser candidato a la presidencia del gobierno. Y es presidente del gobierno en funciones. Bien, esta es una consideración, tampoco nos tiene que llegar muy lejos, tampoco, en fin. Ustedes dirán, bueno, tampoco es para rasgarse las vestiduras. Pues todos los viernes utilizan el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral. Tienen razón, ¿de acuerdo? No me haré fuerte en eso. Pero déjenme que haga un par de consideraciones sobre algunas de las cosas que he dicho que me parecen flagrantes mentiras. No voy a defender a Podemos. Tampoco voy a atacarle. Intento defender la verdad. Ha dicho varias veces el presidente del gobierno que este es un caso insólito en el que un partido a la izquierda del PSOE ha impedido por cuatro veces que haya un gobierno presidido por el PSOE. Entonces, ¿qué haces en el Palacio de la Moncloa? ¿Cómo has llegado al Palacio de la Moncloa? ¿Quién te abrió las puertas del Palacio de la Moncloa? ¿Quién negoció la moción de censura que te hizo presidente del gobierno? No fue Podemos. No sé si serás presidente del gobierno después del 10 de noviembre. Lo ignoro, no tengo una bola de cristal, tú pareces muy seguro. Ahora hablaremos de eso. Puede ocurrir que no. Pasarás a la historia entonces como el segundo presidente de la historia que ha sido presidente del gobierno sin haber sido elegido en las urnas. Primero fue Calvo Sotelo, después de la dimisión de Suárez. Y el segundo serías tú. Tú, de momento, hasta hoy, no has sido presidente del gobierno elegido por las urnas. Lo cual tampoco es un desdoro. Yo no estoy restándole legitimidad al tiempo en el que el señor Sánchez hasta ahora ha sido presidente del gobierno. Constato un hecho. Lo ha sido como consecuencia de una moción de censura. Y esa moción de censura la negocia Podemos. Sánchez es presidente del gobierno gracias a Podemos. Y que se permita el lujo de decir cuatro veces que Podemos en cuatro ocasiones ha impedido un presidente socialista, me parece que es una tomadura de pelo de tal calibre que no puede pasar por alto. Es una consideración. Dice, los españoles han hablado muy claro en cuatro ocasiones. Este es un truco, porque dice cuatro, yo he tardado en entenderlo. Porque claro, porque está sumando elecciones generales, elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones europeas. Claro, es decir, bueno, pues bien, pues acepto pulpo como animal de compañía. Bien. ¿Y qué es lo que han dicho los españoles, señor Sánchez? ¿Qué es lo que han dicho tan claro los españoles? No a un gobierno monocolor. Eso es lo que han dicho los españoles. Entiéndanse, han dicho los españoles. Bien claro. ¿Se han entendido ustedes? Entonces, ¿con qué legitimidad dice usted que qué pasa? ¿Que nos equivocamos los españoles porque hablamos no lo suficientemente alto para que usted lo oiga? O sea, los españoles tenemos que cambiar nuestro voto, que es lo que usted está diciendo, para que a usted le venga bien hacer política. No se equivoca usted, se equivocan los que votan. Y si no corregimos el voto, si no apoyamos más al Partido Socialista, entonces usted considera que no tiene nada que hacer. Venga, hombre, por Dios. O sea, es que es de una desfachatez tan indigna que ya me estoy indignando yo a mí mismo. No me conviene, ya me da estas indignidades. O sea, por eso digo que me apetece muchísimo que empiece la tertulia política porque así se escucharán otras voces. Seguro que habrá alguien que me lleve a la contraria y que dice, Herrero, cálmate, cálmate. Este es el momento de Calm Plus, por cierto.
Sí, de Calm Plus, que Luis, ya sabes que si tienes mucho estrés, como es tu caso, pues
no,
te viene
estrés, fenomenal. No, estoy indignado. Yo bueno, estresado no estoy nada estresado.
Bueno, no, un poco angustiado a lo mejor por las palabras de indignado, Pedro Sánchez.
Indignado.
Bueno, ya sabes que Calm Plus tiene un cóctel de vitaminas estupendo y que lo puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural o también en las parafarmacias del Corte Inglés.
Bueno, pues vamos a la cultura, que eso amansa a las fieras.
En casa de Herrero, es Radio.